Néstor Artola, profesor de religión y filosofía del Colegio Santa María Ikastetxea de Portugalete. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Juanma.
Continuamos adelante en este espacio Evangelio 3.0. Hoy la pregunta genérica es, ¿qué es la identidad digital?
Pues sí, la identidad digital, ¿no? Pues es un tema un poco técnico, pero vamos, la identidad digital viene a ser la identidad 2.0, que también se conoce así, ¿no? Es todo lo que nos identifica en el entorno online. En la red, digamos, pues además de que conservamos los mismos datos que nos identifican en el mundo offline, nuestra identidad se ve completada a través de todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos en las redes, pues comentarios en publicaciones, yo qué sé, pues likes de Facebook, retweet, fotos de Instagram, peticiones que firmamos en change.org, por ejemplo. Todo eso deja, digamos, una huella, ¿no? Todo este conjunto de acciones, que son acciones online, pues vienen a constituir o a formar la percepción que los demás tienen sobre cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nuestra identidad en el mundo analógico, digamos que está formada en base a una serie de rasgos característicos, pues nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, nivel de estudios, etcétera, ¿no? Y como sabemos, pues algunos de estos rasgos están en el DNI, que es un elemento asociado a nuestra identidad analógica, ¿no? En el entorno digital, cada uno de nosotros conserva esos mismos datos identificativos, como no puede ser de otra manera, pero nuestra identidad 2.0 también se forma en base a todas nuestras acciones en Internet, como decimos, ¿no? Entonces, con el desarrollo de Internet, que ya hoy prácticamente no podemos vivir sin Internet, ¿no? Cada vez compramos más online, accedemos a muchos servicios a través de la red. Bueno, pues podríamos poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las compras online, ejecutar operaciones bancarias con la app en el móvil o pagar con el móvil o todas estas cosas que hacemos, ¿no? Entonces, esto es sin duda pues un gran avance, pero también supone retos importantes en cuanto a la seguridad de nuestra identidad digital y a la privacidad de nuestros datos personales en la red, ¿no? En ese sentido, uno de los principales retos es desarrollar sistemas para que cualquier persona pueda demostrar su identidad en el ámbito digital. O sea, la pregunta sería, ¿cómo sé yo que tú eres quien dices ser, ¿no? Es decir, que cada quien pueda probar que es quien afirma ser cuando quiere comprar o acceder a un servicio online. Entonces, a partir de aquí surgieron dos conceptos, ¿no? Uno que es la identificación y otro que es la autenticación o la autentificación, ¿no? Online. Mientras que identificarse es decir quién eres, yo me identifico como un sujeto con una, digamos, una identidad. Autenticarse o autentificarse es demostrar que eres quien dice ser. O sea, no solo lo digo, sino que lo demuestro, ¿no? Entonces, normalmente para acceder a un servicio online te identificas a través de tu nombre y o email y te autenticas a través de tu contraseña, ¿no? Esto ya que usamos pues contraseñas para todo, ¿no? Dado el aumento de la ciberdelincuencia en los últimos años y en concreto el robo de identidades digitales, los sistemas de autenticación se están volviendo cada vez más sofisticados, como no puede ser de otra manera, ¿no? Un ejemplo de ello sería el sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, pues que ya la mayoría de los smartphones incorporan, ¿no? Este sistema cambia la huella dactilar por el rostro para que los usuarios se puedan autenticar y acceder a su terminal, verificar pagos, pagar en la red, etcétera, ¿no? Todo eso que hacemos con seguridad en la red. El robo de identidades, pues desgraciadamente es un ciberdelito cada vez más frecuente, ¿no? Y claro, si te roban tu identidad digital, además de que el ciberdelincuente puede acceder a tus cuentas bancarias o realizar compras en tu nombre, también puede dañar tu reputación en las redes sociales, porque tendría acceso a todos los medios de comunicación que tú usas y redes que usas, lógicamente, por ejemplo, a través de tu móvil, ¿no? Instagram, mail, Twitter, Facebook, TikTok, lo que fuere, ¿no? Para proteger tu identidad en la red, entonces, yo lo que recomiendo es que primero debemos ser muy conscientes de que el robo de identidades digitales está a la orden del día, ¿eh? Entonces, lógicamente, nadie estamos salvos de que nos pueda pasar. Mañana podría pasarnos a cualquiera de nosotros, ¿no? Y segundo, es muy recomendable poner en práctica pues algunos consejos que yo creo que son importantes, ¿no? En primer lugar, suelo recomendar no utilizar redes wifi desprotegidas o públicas, ¿no? Tú cuando vas, que lo típico, vas al aeropuerto, vas a cualquier supermercado, vas a cualquier tal, y de repente pues tienes una red wifi pública, ¿no? Bueno, las redes wifi gratuitas que se ofrecen, como decimos, en bares, restaurantes, cafeterías, o las redes wifi públicas no suelen tener cifrado WPA o WEP, con lo cual no son seguras. Esto tenemos que tener muy claro. Las redes wifi públicas no son seguras, ¿vale? Por eso, si tienes que conectarte a algún tipo de servicio que contenga tus datos personales o información personal sensible, no hay que acceder a ellas, ¿no? No utilizar estas redes. Si debes hacerlo, al menos conviene asegurarse de que lo puedes hacer de forma segura. O sea, puedes navegar de forma segura accediendo solo a páginas que usen el protocolo HTTPS, ¿no? Esto es importante. Bueno, en segundo lugar, es importante también no utilizar páginas web desprotegidas. Enlazando con el punto anterior, y a pesar de que puedes estar usando una wifi privada, también es importante que solo navegues por páginas web que utilicen el protocolo HTTPS, que es el protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Este protocolo significa que la información que circula a través de estas páginas web está encriptada, con lo cual nadie puede interceptarla, ¿no? Sin ese protocolo, cualquiera que acceda al paquete de datos que estás mandando, se lo puede descargar ese paquete de datos y ve todo lo que estás haciendo, si no está encriptada, ¿no? En tercer lugar, es muy recomendable utilizar contraseñas seguras, ¿no? A la hora de autentificarte tú, como hemos dicho, utilizas contraseñas. Lógicamente, esa contraseña es la barrera que tú marcas para que los ciberdelincuentes no puedan acceder a tu contenido. Entonces, es muy importante que esa contraseña sea segura, ¿no? Y además hay que cambiarla regularmente. Para todos quienes tenemos conocimientos básicos de informática, las contraseñas pues son nuestro principal recurso para proteger nuestra identidad digital y quizá no le damos la relevancia que tienen, ¿no? Las contraseñas seguras deben tener como mínimo 16 caracteres, combinar mayúsculas, minúsculas y caracteres alfanuméricos, y no se debe utilizar la misma contraseña para dos servicios distintos. Aquí es muy típico que, por ejemplo, la contraseña que tengo en el mail, pues la tengo en Instagram, la tengo en el otro, porque así me acuerdo. Dicen, no es una buena idea. No es una buena idea utilizar la misma contraseña en distintos servicios. Como es difícil memorizar todas las contraseñas que utilizamos, sobre todo si empezamos a utilizar contraseñas seguras, es muy recomendable utilizar un gestor de contraseñas, que los hay y son muy muy eficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues tener ese recurso es importante y cambiar la contraseña también. En cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta que hay que actualizar el software regularmente. Tanto si utilizamos Windows como Mac, los sistemas operativos se actualizan con cierta frecuencia. Son el ordenador y el móvil pasa lo mismo, ¿no? Hay que actualizar. Cada vez que se lanza una nueva actualización de software, aparece un aviso en tu ordenador o en el móvil que te pregunta si quieres proceder a actualizarlo, ¿no? A veces se actualiza de forma automática, ¿no? Está además también programar la actualización o poner que lo haga de manera automática, ¿no? Es importante, entonces, no demorar el proceso de actualización del software de tu ordenador, aunque ello suponga tener que reiniciarlo y esperar unos minutos, ¿no? Más vale esperar unos minutos que luego tener un agujero de seguridad donde se filtren los ciberdelincuentes, ¿no? Cada actualización supone una versión de software mejorada, incluyendo un refuerzo de su seguridad. Es decir, suelen tapar agujeritos, parches, etcétera, y eso es importante. En quinto lugar, es conveniente repasar los permisos y las políticas de privacidad. Es decir, todas las redes sociales que utilizamos tienen su propia política de privacidad, porque al final son empresas privadas y están obligadas a este tipo de políticas, ¿no? Privacidad. Y actualmente todas te permiten que controles lo que quieres que se publique sobre ti. Cada vez más tenemos digamos, el acceso al control sobre lo que se publica, sobre lo que otros ven y no ven, ¿no? Entonces hay que repasar esas políticas de privacidad y revisar los permisos que concedes a cada red social, porque tengo que ser muy consciente de qué están viendo las otras personas y qué posibilidades hay de que accedan a mi contenido o no, y que sea el contenido, lógicamente, que yo quiero que accedan. Porque quizá no te interesa tener perfil público en Instagram, o quizá quieres probar, aprobar cada foto en la que se te etiqueta en Facebook para decidir si aparece o no en tu muro, etcétera. Es decir, lo importante es leerse, lógicamente, la política de privacidad y que realmente sea ahí compartido lo que tú quieres realmente compartir, ¿no? Y que no sea una cosa que no sabes muy bien cómo va. Y en sexto lugar y por último, Juanma, yo suelo recomendar monitorizar tu nombre regularmente. ¿Qué significa esto, no? Monitorizar tu nombre regularmente. Seguramente ya habrás buscado alguna vez tu nombre en Google para ver lo que el buscador sabe sobre ti, ¿no? Y lo que puede saber todo el mundo. Claro, si tú pones tu nombre en Google y lo que ahí sale, tienes que tener en cuenta que a eso tiene acceso todo el mundo. O sea, todo el mundo que ponga tu nombre en Google o en cualquier buscador va a tener acceso a ese contenido, ¿no? Por tanto, es recomendable monitorizar tu nombre en Google cada cierto tiempo para comprobar que tú sigues teniendo el control, ¿no? Esto es muy importante, que tú sigues teniendo el control de lo que la gente puede saber o no, de todo lo que aparece sobre ti en la red, ¿no? Es decir, que tú has permitido que aparezca. Esto está muy relacionado con el punto anterior que decíamos, ¿no? Sobre el tema de los permisos y lo que la gente puede tener o no, o puede acceder o no de tu contenido, ¿no? Entonces, es muy importante que esto se haga regularmente. Pues una vez al mes no estaría mal, pero por lo menos una vez al año para ver un poquito cómo está.
Recomendaciones, consejos e indicaciones para una buena práctica dentro de esta pregunta genérica que es ¿qué es la identidad digital? Con una respuesta muy completa, con mucho detalle, que nos ha ofrecido nuestro colaborador en Evangelio 3.0, Néstor Artola, profesor de religión y filosofía del Colegio Santa María y Castechea de Portugalete. Muchas gracias, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Juanma.